Bona tarda i benvinguts a una nova temporada d'aquest espai radiofònic de música inconcretament inusual que anomenem Moure Soroll. Encetem aquest nou període amb una nova sintonia creada pel nostre amic Alberto Rodway, qui ens ha acompanyat en els darrers mesos aportant la seva secció Minutos Musicales i també amb la visita del Roberto Miranda, músic i artista que ens presentarà el seu projecte anomenat Usted. Bona tarda, buenas tardes, Roberto, y bienvenido a nuestro programa.
Bien hallado, gracias.
Un placer que estés aquí, la verdad.
Igualmente.
Conocimos tu proyecto por tu participación en el recopilatorio Para Gonzalo, publicado el pasado mes de agosto por el equipo Para, donde aportas el tema titulado Feo Final, que abre este conjunto de 49 temas y que se creó por un motivo muy especial. Háblanos, Roberto, de este conjunto de canciones y de tu vinculación en este proyecto.
Bueno, Gonzalo es el, digamos, el... la cabeza un poco del equipo Para, que es una asociación cultural que hay en Tenerife, lo cual le da doble valor porque allí en Santa Cruz de Tenerife no ocurren tantas cosas a nivel cultural del tipo de cultura que a lo mejor podemos consumir nosotros. Y hace poco, desgraciadamente, tuvo un ictus y bueno, la recuperación para que fuera conveniente, o sea, para que fuera completa, digamos, era un pastón. Y la verdad es que fue guay porque en cuanto se lanzó un poco el mensaje... se produjo un aluvión brutal de... Y bueno, como que hizo crowdfunding y sobrepasó el dinero que... O sea, que muy guay. Y como parte de eso, se planeó un recopilatorio con muchos artistas canarios, algunos residentes allí, otros fuera, pero todos los que tenían un poco de algún tipo de relación con el equipo Para, que no son pocos, y se montó ese recopilatorio que está muy guay, está como, es como súper ecléctico, pero está inteligentemente... curado y dividido en cuatro discos, ¿no? Que la verdad es que tienen pleno sentido, a pesar de estar lleno de rarezas, porque son todo un poco aportaciones inusuales de cada uno de los proyectos, ¿no? Fue todo como mucha prisa, y eso mismo dio lugar a que fueran un poco como aportaciones no las más habituales de cada uno de nosotros, ¿no? Y en mi caso, el tema de este Feo Final es una canción que tenía ya un tiempo, de hecho... pero que tenía de estas canciones que tenías aparcadas y sabes que no tiene mucho, no siempre tiene sentido el hecho de que, o sea, la suerte de cada canción no siempre tiene sentido, no siempre es como salen las mejores y ya está, sino que depende mucho de mil factores y ya está, como que no la había concluido por motivos aleatorios y resultó ser, no sé, creo que está bastante guay. A ver, el mensaje puede parecer un poco corrosivo en el contexto, pero creo que musicalmente está muy guay, sí, para...
Bueno, la música de usted es difícil de comprender en toda su dimensión sin ver tus actuaciones o los videoclips que acompañan a las canciones. Por ello podemos decir que tu proyecto trasciende a la dimensión sonora y se expande visualmente. ¿Cómo definirías tus creaciones, tus actuaciones, tu contenido musical y lírico y visual?
Sí, evidentemente el peso de lo que hago... Se reparte bastante entre lo visual y lo sónico, y es una cosa bastante natural, puesto que vengo del mundo de las bellas artes y tal. Bueno, de hecho, mi daytime job es haciendo storyboards para dibujos animados, lo cual tiene también sentido porque soy como una especie de caricatura de mí mismo en el proyecto y tal. O sea, es un poco cartoon todo, y hay un elemento de humor también en todo lo visual que explico. Pero sí, es algo bastante natural para mí, como que siempre he venido de ese mundo y siento la necesidad tanto en directo como cualquier tipo de publicación que haga, que tenga también cierto peso en lo visual, ¿no? Además, ya fuera de toda esta historia que te estoy contando, yo creo que, no sé, siempre toda la música que he consumido de lo que es el entorno pop, rock, como que existe esa tradición, ¿no?, de que hay una asociación siempre visual. Ya incluso bandas que no tienen ese carnaval que me monto yo alrededor, el hecho de el aspecto que tiene una banda siempre es como parte intrínseca, ¿no?, de su propuesta. De hecho, no sé, cualquiera de las bandas que nos molaran a nosotros cuando éramos adolescentes o con los que nos identificamos, no solo te identificas con la música, ¿no?, como que compras el pack completo. Probablemente la mayor parte de tus bandas favoritas te mole cómo van vestidos y tal. Solo que en mi caso no es solo un tema de moda, sino ya trasciende a los circense casi. Pero bueno, eso es un poco, no sé, es bastante orgánico, la verdad. Como que ocurre de forma natural. Tampoco me lo planteo. Hay mucha gente que me habla de que si es un proyecto performático y tal, y tampoco lo veo así. A pesar de que me gusta tener mecanismos y trampas en los conciertos, que ocurran cosas, ¿no? Pero para mí es todo un apoyo de lo que realmente la mandanga real está en los temas. Y es lo que realmente me obsesiona, es hacer la música.
¿Te parece que escuchemos ya una primera canción para hacernos una idea, o quien no te conozca se haga una idea de lo que haces?
Sí, claro. Pues mira, ¿qué tal un single que publiqué el año pasado que se llama... ¿cómo se llama? No me acuerdo de mi propia canción. El hombre que estafó a mi padre en los 90. Así, porque tiene como ese puntito tropicoide y pop al mismo tiempo, que es un poco más característico que el último single que acabo de sacar, que es un poco más leña. El hombre que estafó a mi padre en los 90, for example.
Un título curioso, ¿no?
Sí, es una historia real, sí. Luego te la cuento si quieres.
Muy bien, pues de momento escuchamos la canción y luego seguimos hablando contigo aquí en Moura Surrey.
Compro compromiso, compro compromiso. Te contaré los secretos de mi sino. Cruza la pared y reparte los alivios ya. Compro compromiso, compro compromiso. Te contaré los secretos de mi sino. Cruza la pared y reparte los alivios ya.
9:27 horas.
Dame 6.000 pesetas.
Bien, seguimos aquí en la sintonía de Esplugas Radio, Radio Espí y Esplugas FM, escuchando canciones y las palabras de Roberto Miranda. Y Roberto Miranda es usted, o usted es Roberto Miranda, un proyecto muy personal que nace después de tu participación en una banda llamada The Mustache. ¿Cómo y cuándo empezaste a vincularte en el mundo de la música y cuál ha sido tu trayectoria artística hasta llegar a usted?
Pues The Mustache fue precisamente un proyecto que mutó mucho porque empezamos con una banda de 5 componentes, luego fueron 4, luego 3, luego 2. Y con el que me quedé al final es precisamente un tipo que se llama Gilberto Miraxus y que es una de las personas con las que realmente inicié mi andadura musical por allá por el siglo XIX. Y nos fuimos a Madrid hace unos cuantos años y montamos varios proyectos y tal, y como que el que cuajó un poquito más fue ese, que luego se fue reduciendo al formato pareja para el momento en que estamos ya en Berlín. De hecho, cuando estábamos viviendo en Alemania fue cuando publicamos el primer disco y el segundo disco, los dos discos que tenemos allá afuera. Fue un largo recorrido hasta hacer, con excepción de alguna publicación en un recopilatorio, pero los discos y tal llegaron cuando estábamos en Berlín y cuando éramos un formato dúo, ¿no? Que nos quedamos aquí, digamos, los dos que estaban más completamente obsesionados y determined de la banda, al final se quedaron ahí haciendo cosas juntos. Y bueno, con el tiempo me apetecía también hacer cosas solo y tenía otro tipo de ideas que implicaban pues cosas más visuales. Y ya empezó el tema de usted, que lo empecé también en Berlín y para el que fue, de hecho, fue fundamental un poco la absorber. Precisamente en Alemania fue donde más directa influencia tuve de determinadas tendencias de música electrónica que utilizan sonoridades latinas, el global bass, toda esa historia. Tenía unos cuantos colegas que eran productores de ese tipo de música ahí en Berlín y se me pegó bastante, ¿no? Como pasé de ese entorno así de música electrónica más puramente techno a un momento hace aproximadamente 7 años o algo así, en que la escena de electrónica se empezó a fusionar con ese tipo de sonidos y me pareció bastante, bastante guay. Y ahí empezó un poco también la idea de adoptar el timple, que es un instrumento canario de cuerda, que se ha convertido un poco en casi un poquito en marca de la casa. El hecho de que lo toque de una forma que parto desde la, así un poco inortodoxa, parto de la completa ignorancia de la técnica del timple y con eso me he hecho una especie de estilo. Y bueno, ese es un poco el recorrido y la fórmula con la que me he quedado ahora, aunque es un proyecto bastante ecléctico, pero tiene esos puntos en común. Mustache tenía un componente más, igual claramente, aunque era muy ecléctico, igual tenía un componente más rockerillo, pero bebía también de sonidos tropicales y tal, cosa que era un poco más, de una forma muy diferente, pero se ha traducido a este proyecto también. También éramos dos autores, entonces, claro, es diferente, ya como base, ¿no? Usábamos el inglés, algo, cosa que ya no hago. Prefiero ya directamente cantar en español y con el acento canario, además, cosa que antes no hacíamos tampoco tan claramente. Nunca metimos las zetas en las canciones, pero ahora ya he llegado al punto de meter todas las esas aspiradas y ya es como realmente estoy cantando como estoy hablando aquí ahora. Igual de incomprensible.
La elección del nombre de una banda, de un proyecto musical, es en general un proceso complicado, a veces espontáneo, en algunos casos descriptivo o representativo de lo que se nos ofrece. En tu caso, Roberto, ¿qué te llevó a escoger el nombre de usted para tu propuesta?
Bueno, directamente que me traten con respeto cuando me menten, ¿no? Automáticamente como que no cabe, no hay lugar a... No, me parecía... A ver, el modus operandi fue muy matemático. Escogí una serie de palabras al azar que me gustaran de base, hice encuesta entre mis amigos, ¿cuál te mola más? Y me quedé con usted, porque también es, no sé, tiene un punto, suena cómico y misterioso al mismo tiempo. Me gusta, es como usted, es como una opción muy aparentemente sencilla, que está ahí, pero que, a ver, siempre hay alguien que se llama igual que tú, pero mientras no te demanden, da exactamente igual. O sea, es que siempre, es increíble cuando empiezas a plantear grupos, nombres para el grupo, y dices, existe cualquier mierda, la más absurda que se te ocurra, igual no han publicado discos, pero va a haber un Bandcamp o un SoundCloud de alguien que se llame así. Sí, y sobre todo si estás usando una sola palabra, las posibilidades de repetición se multiplican. Pero bueno, por ahora me quedo. Y si alguien me demanda y tal, pues siempre puedo llamarme con la V de punto.
Escuchamos otro tema. ¿Cuál quieres que pongamos ahora?
Pues mira, vamos a poner el último single ahora sí, que es un... el anterior, el que pusimos anterior era de mi onda así, más electrónica, semi-electrónica. Este es un tema con un rollete más indie, está grabado con banda. Está grabado con la banda que tenía en Berlín, por último. Un trío así muy straightforward, o sea, digamos que me moló porque hicimos una especie de traducción orgánica, ligeramente rockificada de muchas de las cosas que teníamos y fue muy divertido. Ahora estoy currando con otra banda que he montado aquí en Madrid, que vamos justo ahora el 14 de octubre estrenamos banda aquí, pero esto es un poco el recuerdo de las últimas cositas que grabé con mis chicos de Berlín. Y nada, Eco Eco se llama.
Muy bien, pues la escuchamos aquí, este tema de usted, aquí en Moura Soleil. Otra de las canciones del proyecto Usted, que representa a Roberto, que nos está acompañando al otro lado de la pantalla. ¿Qué ha significado para ti, Roberto, como persona y como artista, los años vividos en Berlín?
Pues, aparte de lo que te decía antes, de absorber directamente esa cultura latina electrónica que había allí, esa escena que estaba ahí como floreciendo, peña en plan, dengue, 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 todas esas movidas así... que me influyeron muy directamente. Aparte de eso, era el consumo de... el nivel de absorción ahí en la escena es muy saludable por una razón muy, muy sencilla, y es que cuando tú vas a un garito en Berlín X, directo, el garito había uno que me encantaba que se llama Loophole, que acaba de reabrir ahora, Y lo que estás viendo ahí todas las noches son propuestas de absolutamente todas partes de Europa. Y hoy te toca una banda loquísima de Polonia, y mañana te viene un tipo que hace electro francés de 54 años. Después te toca una banda moderneta. Es una auténtica, o sea, un despiporre de estilos y un tipo de consumo de música en directo que está muy acorde con mi producción musical, que es bastante ecléctica y que bebe de donde sea. Así que, no sé, para mí era el goce de disfrutar de todo eso y la inevitable absorción sobre todo de formas diferentes formas de presentarse en directo que tiene la peña, ¿no? Es como ves de todo, ¿no? En un entorno de grado, ¿cómo se puede formar cómo se puede hacer primero en Berlín, cómo se puede hacer de cualquier hueco, se puede hacer un bar súper molón? Y luego con el tema de las bandas, ¿cómo con cualquier tipo de recursos se puede hacer todo tipo de espectáculos? Y todo eso son, sí, cosas que me quedo en el bolsillo y que seguiré disfrutando cada vez que vuelva a la ciudad.
Antes hablabas de los músicos que te han acompañado en la grabación de este último single, pero en
Sí.
general, desde que iniciaste este proyecto, ¿qué otros músicos o artistas te han acompañado tanto en las grabaciones como en los directos?
Por lo general ha sido un proyecto en solitario y para un disco que estoy ahora terminando me junté con dos músicos que son precisamente canarios, pero viven aquí en Madrid. Corey Ruiz, que viene de una banda que se llama Japoneses 2, que me mola bastante, una banda de Gran Canaria, y Paula Pinero, que es de Tenerife y que tiene un bagaje brutal del entorno clásico y de jazz y tal. Y nos hemos montado aquí un trío bastante graciosete, ¿sí? Tengo muchas ganas de estrenarlo, lo hacemos en breve. Por lo demás, sí que es cierto que a pesar de ser un proyecto en solitario, estoy menos solo que nunca, porque estoy todo el tiempo colaborando. Tienes esa flexibilidad, ¿no? De meter a quien sea en la grabación, con un músico X que toca el saxofón en un track. Continuamente estás haciendo esas cosas que hay un poco a lo mejor más que negociar o cuando estás a partir de dos individuos o cuando ya es una banda, no se produce tan, se produce intercambio de otra forma, pero siempre con la misma persona, el mismo matrimonio en este caso. Entonces, sí, no sé, está muy guay, es una fórmula cojonuda, el rollo del formato solo me encanta, solo abierto a colaboraciones. Okidoki, otro tío con el que he hecho un par de colaboraciones, es un músico electrónico libanés que también vivía en Berlín y con él he hecho alguna otra cosa. Es, digamos, un colaborador habitual.
Bueno, hasta el momento usted tiene publicado un disco largo titulado Odoro, que apareció en
Sí.
el 2018, y una gran cantidad de sencillos. Y como decías tú antes, actualmente estás preparando un segundo trabajo del que nos gustaría que nos avanzaras algunos detalles y de su evolución respecto a Odoro, o a los singles, vaya.
Sí, todos los singles que estoy sacando están totalmente fuera, a pesar de que muchos de ellos fueron grabados después de la mayor parte del disco, del que sería el segundo disco. Pero sí, es material totalmente nuevo que tengo ahí. Bueno, es una especie de revisión más orgánica en formato banda de los hallazgos que he tenido, digamos, estilísticos, y un poco lo que ha ocurrido entre Odoro, y este trabajo. Estoy conscientemente, digamos, simplificando las canciones a nivel estructura, sobre todo, y tratando de enrarecer un poco menos todo que en el primer disco, que era bastante, tenía unas intenciones como bastante más experimentales. A pesar de que siempre me gusta moverme entre lo accesible y lo experimental, el primer disco tenía claramente partes que eran, digo, despiporre. Y en este estoy, digamos, popificando más un poco la cosa. Pero sin dejar que haya alguna trampa en todas las canciones.
Con ese toque también de tropicalismo.
Sí, eso sí está ahí. Sí, está. A ver, déjame pensar, es bastante un recorrido mental. Está prácticamente, sí, en todas las. Hay una colaboración también con un músico muy guay que conocí, brasileño, se llama Thiago Nassif, que publicó el segundo trabajo este año y le estaba viendo yendo bastante guay. Thiago Nassif, escúchenlo, mola. Y estuvo tocando la guitarra en una de las canciones que se llama Rumores y Misterios de Camilo Sesto. Es una canción que precisamente ya había estrenado en un formato directo, en un EP que saqué hace poco que estaba grabado en directo. pero la versión, digamos, de disco, no voy a decir que la definitiva porque son dos versiones diferentes, pero digamos que esta versión mola porque toca él y él estaba presente en la habitación cuando esa canción empezó a... cuando surgió esa canción, ¿no? De hecho, me vio en un concierto, yo no la conocía de nada, y me vio de casualidad en un concierto en un tugurio de Berlín, y el tío estaba de paso en Berlín y fue como, we gotta make some... Directamente su propuesta fue, we gotta make some music. Yo quedé con plan de, no... Sí, me mola tu rollo y tal, pero automáticamente quería hacer música conmigo, y al par de días estuvimos en mi casa y fue como llegar así, vomitamos ahí la canción como si fuera, como si hubiéramos estado siempre trabajando juntos, ¿no? Y fue guay, una experiencia, sí, de estas veces que salen los temas como que te, casi que parece que ni los has hecho tú, ¿no? Hay como una especie de catalizador de algo que...
Bueno, mientras no llegan las canciones de, o no podemos escuchar las canciones de este nuevo disco, nos podemos quedar con alguna otra de las ya publicadas.
Podemos escuchar la versión de directo de este tema, de Rumores y Misterios de Camilo VI, que está en un EP que grabé, se llama Famous Gold Watch, el famoso reloj de oro que hace referencia al reloj de Pulp Fiction, que se había metido en el culo Bruce Willis, o el padre de Bruce Willis, para dárselo a él. Y es un estudio de Berlín que, digamos, que está decorado de una forma muy cinemática. Y es habitual que algunas bandas graben ahí interpretaciones en directo. Y el EPS lo grabamos, fue una movida, porque yo el tema de formarme en una banda en Berlín no fue una cosa planificada, fue una cosa completamente espontánea, porque contacté con un batería que me había, precisamente Tiago, el colega brasileño, me había recomendado un batería japonés, que, porque quería, había una canción que no terminaba de cuajarme con electrónica y era una parte complejísima. Sí, el tipo se la aprendió como en 5 minutos y fue como, bueno, ¿qué hacemos ahora? Le digo, bueno, y me pregunta, ¿vas a tocar pronto? Y le digo, sí, toco la semana que viene. Lo que pasa es que me dijo que sí podía tocar conmigo. Le dije que, bueno, que no teníamos bajo, y luego me dijo que conocía a un tipo que no había visto en directo y que tocaba el bajo y tal. Y a la semana teníamos una banda, ¿sabes? Fue como súper rápido. Y tan rápido fue todo que quise plasmarlo de la forma más rápida posible en una grabación de directo que publicamos como un EP de 3 canciones en ese año, en el 19. Y que fue eso. Conocí a este tipo a las 3 semanas que estábamos grabando esto. Fue muy guay. Así que nada, podemos pinchar esa. Rumores y Misterios de Camilo VI, directo en The Famous Gold Watch.
Aquí en Moura Suroy.
Yes.
Bien, seguimos hablando con Roberto del proyecto Usted, que está al otro lado de la pantalla. Ya nos has dicho algunos de los sitios donde has grabado canciones, o por lo menos esta de la que hemos escuchado hace poco. Pero en general, ¿en qué estudio sueles grabar tus canciones y en quién confías para dirigir la producción?
El productor oficialmente soy yo, porque al final soy yo el que dirige un poco las grabaciones y el que planifica y el que las paga. Me gusta trabajar en casa. Las partes electrónicas, obviamente, las trabajo en casa yo. Pero luego me gusta grabar voces y bueno, timples, guitarras, baterías. En este caso, por cojones tienes que grabarlas en un estudio. Me gusta utilizar los dos espacios, pero sí que yo creo que el 100% de las grabaciones que pongo ahí afuera, algo de lo que suena ha sido grabado en estudio. Y realmente no soy tan quisquilloso con dónde lo grabo, sino con quién lo mezclo. Odoro lo mezclé yo, y es un disco que fue un tirar para adelante, y es un disco que tiene hallazgos y tiene errores y movidas técnicas, pero se sostiene bastante bien para la forma en la que fue hecho y tal. Pero ya desde hace un tiempo me gusta que lo mezcle alguien que no sea yo, no solo porque ya lo mezcle un ingeniero con experiencia, sino porque le da otro, lo lleva a otro sitio y tal. He currado con Raúl de La Mina Estudio, que bueno, hay mil bandas que seguramente lo conoces, el estudio, porque graba mucha gente allí. Y con Heavy, de Malandrómeda, gallego, he mezclado los últimos dos singles, los mezclé con él, los últimos tres singles. Muy guay también el sonido que le da. Y en general, si la grabación está hecha sin errores, digamos, creo que es mucho más importante dónde se mezcla que dónde se graba, ¿no? Porque al fin y al cabo, si tienes una grabación correcta, neutral, salvo que busques una cosa muy específica, pero para lo que hago yo, que es un poco mezclar electrónica con... Lo que importa es la mezcla. La mezcla es lo que le da el carácter, ¿no?
Tu disco Odoro fue publicado por Keroxen, el sello asociado al festival multidisciplinar homónimo que se celebra cada año en el Espacio Cultural El Tanque, en Santa Cruz de Tenerife, y que sirve de plataforma para los artistas locales que comparten su vocación de experimentación, diversión y distorsión sonora y visual, algo que encaja bastante con lo que haces tú, ¿no? Además de participar en la edición del 2020, ¿qué otras vinculaciones con Keroxen te llevaron a formar parte de su catálogo?
Bueno, por cercanía y por... Es un poco la familia de Keroxen, ¿no? Realmente somos un círculo de gente que está rebotando todo el tiempo y en un círculo así cultural que no es dentro de la música más o menos alternativa en Canarias, obviamente, pues nos conocemos mucho. Y en el caso de ellos fue una cosa bastante natural. El Festival de Keroxen es un festival en el que he tocado algunas que otras veces. Incluso el año pasado estuvimos haciendo un stream que fue súper super ambicioso. Hicimos uno que fue más puramente un concierto y otro que fue un poco en la época en la que, creo que fue en noviembre o el 30 de octubre, algo así, la época en la que estaban pues los festivales ya empezaron a sumar la patita después del tema COVID, y luego de repente llegaba una cancelación y tenían que ir para adelante, para atrás, era un desastre de promoción porque tenía todo preparado y de repente te lo cambiaban de sala, y fue en el contexto de ese infierno hicimos un streaming que fue bastante divertido, que tenía un poco el rollo promocional para Keroxen y también informativo de por dónde iba la cosa. Y vamos, he hecho muchas cosas con muchos de ellos. Bonnie, The Gaff, que es una de las bandas que más me molan de Canarias, la verdad, de todos estos últimos años. También es un tipo con el que alguna vez he estado pues llameando en la casa, haciendo movidas. Ha sido por cercanía y por afinidad, ¿no? Es un festival muy ecléctico y, bueno, ellos acogen muchas más propuestas que son mucho más, digamos, ruidistas o más experimentales que lo mío de lejos, ¿no? De hecho, es curioso que un festival que tiene propuestas a veces tan abstractas tenga tanto público y tan fiel, ¿no? Para ser en un sitio como Santa Cruz de Tenerife. Y eso le ha dado eso y el tema del tanque. Tú, no sé si tú has estado en el Keroxen en algún año. Se celebra en un tanque de queroseno vacío que le da muchísimo carácter al festival, ¿no? Es como realmente estar ahí dentro ya es una experiencia bastante mística, ¿no? Porque es como, eso sí, tienes que quitarle el reverb a todos tus efectos porque no va a ser totalmente innecesario, porque es un sitio muy reverberante. Hay propuestas que se prestan a eso y otras menos y tal, pero es un festival muy especial. Y mola que mantiene su estatus así como de festival medio rarete. Mola, sí, está guay.
Bueno, si nos fijamos en las letras de las canciones de usted, además de las altas dosis de ironía y surrealismo, ¿qué descubrimos en ellas?
Hay bastante... no sé, me gusta meterme en caña. Hay mucho de self-deprecation, esta historia de cómo automutilarte, no como forma de... Me gusta mucho de hablar de cosas terribles y negativas desde una perspectiva tirando a cómica. Y para eso utilizo a mí mismo como saco, ¿no? De que golpear. Y trato de llegar a una empatía con el que me escucha machacándome a mí mismo. Pero por otra parte, no es música especialmente negativa, ni tiene ese punto de, a lo mejor, del indie llorón. Hay un punto ahí muy concreto entre surrealismo, automachaque, pero al mismo tiempo desde la ligereza. Hay cosas muy abstractas, luego hay cosas muy concretas. Me gusta hablar a veces de cosas muy concretas, pero cuando hablo de cosas muy concretas hablo de cosas, yo qué sé, temas que me fascinan por algún motivo estúpido. Hay una canción que habla del tampón que lanzó Donita Sparks de L7. Arrojó un tampón usado al público, que estaba ardiente con una especie de sobredosis de testosterona gratuita y tal. No sé, cualquier cosa que me fascine. No sé qué responderte. Es una cosa muy, muy intuitiva y muy, muy orgánica. Sí, nunca deja de ser raro cuando sobre todo si haces cosas como la que hago yo y tal, no deja de ser extraño hablar de las letras. Pero al final no son algo tampoco que te tomes a la ligera o que hagas... No sé, a mí me cuesta mucho hacerlas y me tomo mucho tiempo para hacerlas. A pesar de que suenen bastante aleatorias al final, pero están cuidadosamente ensambladas.
Bueno, no tenía que haberte hecho esta pregunta, quizá.
Sí, hombre, sí. Pregunta, no, yo tendría que haber sido más claro, pero que...
Bueno, escuchamos otro tema.
Mira, vamos a escuchar mi tema favorito de Odoro, que se llama Risa Rara, y que fue hecho realmente... A ver, es un auténtico collage, no te voy a decir que es una toma de directo ni de coña, pero fue como ensamblada a base de diferentes tomas microfoneadas de una forma como muy amplia, como si estuviéramos grabando un concierto en un estudio que me molaba mucho en Berlín, que se llamaba Baker Moon, y simplemente cuajó muy bien. Me mola mucho la melodía, me mola mucho cómo sonó, y Risa Rara. Ladies and gentlemen.
Esta canción de usted aquí en Moura Suroy.
Thank you.
Bueno, seguimos aquí en la sintonía del Prarradio, Radio Despí y Esplugas FM. Estamos escuchando canciones de usted, un proyecto detrás del cual está Roberto, que nos acompaña a través de la pantalla. Roberto, tanto en tus vídeos como en tus actuaciones en directo te acompañas de unos personajes muy peculiares. Háblanos de ellos y de ellas y del papel que juegan en tus espectáculos y en tus videoclips. Si es que se puede explicar algo.
Sí. A ver, no soy como Bowie, que tiene en plan de cada etapa está representada por un encarnada por un personaje. No, esto es un caos, ¿sabes? Pero bueno, hay personajes que de los que aparecen en vídeos que tienen directamente que ver con la canción. Bueno, una de las apariciones que hice hace no mucho en varios conciertos y tal fue vestido de mi padre. Y esto tiene que ver con la canción de El hombre que estafó a mi padre en los 90. Bueno, mi padre siempre me ha parecido una persona icónica. Visualmente me refiero, era un tipo como que era muy dibujable, por ponértelo de alguna forma. Sin entrar en muchos detalles, pero la canción esta tiene que ver con unas cartas que encontré en mi casa hace no mucho, en las que intercambiaba correspondencia con un supuesto brujo que le había vendido un amuleto, y luego pues era muy gracioso porque después habían cartas de mi padre en plan de mire que el amuleto no funciona, no quiero entrar en plan de las cartas, eran como genéricas, cartas escritas por empleados mal pagados, y era todo muy gracioso y había mogollón de migas, y eran súper surreales las letras. Es un ejemplo de cómo de forma orgánica, a través de la letra de la canción, pues acabé vistiéndome de mi padre, ¿sabes? Al final como que me gusta disfrazarme casi como ir de incógnito, ¿no? Como que ya, claro, ya tengo 40 años, soy muy mayor para ir de rockero sexy, o, ¿sabes? Entonces ya estoy, claro, optando casi ya como al subterfugio continuo. Entonces me voy disfrazando a veces de las cosas que, o de los personajes que aparecen en las canciones. Y sí, no sé, a veces es eso, a veces es una llamada desesperada de atención, en plan de algún tipo de atuendo, no sé, como te digo, todo de forma muy intuitiva y orgánica, ocurriendo. Pero no hay personajes, en plan, no hay un background, no hay una historia, con la excepción quizás del de mi padre, no hay una historia, ni un nombre, ni mucho menos, no, es el caos.
Y tu sonido también.
Sí. Sí. El multiverso Miranda.
Usted ha mantenido una intensa actividad internacional de directos, participando en festivales como el Monkey Week en Sevilla, el ya citado Keroxen en Tenerife y unos cuantos más en Berlín. ¿Dónde te has sentido más cómodo actuando? ¿O dónde crees que ha sido más valorada tu propuesta en directo?
No depende, depende de la noche, no depende de la ciudad, ni de. Depende de la noche y de. Hombre, en general, si el concierto sale guay, yo me siento valorado. Si tengo peña delante, la entretengo y la divierto. O sea, eso más o menos lo tengo. La movida es llegar a mucha peña, por lo que todos sabemos, porque hay un mar de contenido insondable y es difícil lograr la atención o es difícil que alguien se moje mucho y tal. Pero yo, la verdad es que me siento bastante. No, que no me resulta difícil conectar. A ver, ha habido noches extrañas, a lo mejor que el entorno no ha sido el más adecuado, pero vamos, que en principio, como soy yo el que me pilla los conciertos, o si me invitan a un festival afín de estilo y tal, pues en principio no me he sentido especialmente fuera de lugar. El único problema es cuando hay problemas técnicos o movidas así, cosas que joden el concierto, ¿sabes? Y que no te permiten, pues, a lo mejor estar al 100%, pero la verdad es que no me decanto por ninguna. Para consumir música, sí, me decanto por Berlín, porque, como te dije antes, es una ciudad cojonuda para ver propuestas y tal. Pero para tocarla, cualquier sitio me sirve. Incluso cuando cantaba en castellano en Alemania y tal, no, o cuando hemos tocado en Londres, no. Es casi irrelevante, ¿no? Si hay el tema musical y escénico y tal, y pues como que se impone. Al final la gente se divierte.
Y bueno, ya para acabar, ¿qué actuaciones en directo tiene usted previstas a partir de ahora y qué se van a encontrar los asistentes a tus conciertos que no te conocen o que no te han visto actuar todavía?
Pues ahora vamos a estrenar banda el 14 de octubre en Madrid, ¿vale? Voy a poner a A prueba no, porque van a hacer lo que te cagas. Estoy súper contento con ellos, pero que es la primera vez que vamos a tocar juntos, en directo. Esto va a ser en el Club 33, un garito de Lavapiés, el 14 de octubre, que es jueves, en Madrid. Y luego tengo un concierto del que tampoco puedo hablar porque estamos terminando de cuadrar y tampoco quiero pisarme los dedos, pero habrá actividad pues por Canarias y por la península. Espero que el año que viene podamos movernos a hacer algún bolo en Berlín también, que me hace mucha ilusión volver allí con otra propuesta. Y bueno, en este caso lo que vamos a, o sea, se van a encontrar una revisión en formato banda de un poco las cosas que hemos ido desarrollando o que he ido desarrollando entre los dos discos. Es un poco el multiverso de forma ya formato banda, ¿no? Y luego, pues como siempre, trampas y mecanismos ahí de los que no puedo hablar de directo.
Sorpresas, ¿no?
Sí, sorpresas.
¿Y por Barcelona cuándo?
Pues espero que pronto. Sí, de hecho, tengo un colega allí con que estaba hablando de ese tema hace poco. Pero sí, yo espero que pronto. Yo creo que ahora mismo, en cuanto ya estamos en ese momento en el que estamos terminando de dar forma a lo que es un repertorio ya con una banda nueva, a partir de ese momento ya es acumulativo. Ya se trata de meter novedades, pero todo es mucho más fácil. Así que espero que entre que ya estaremos más ligeros con el COVID y tal, yo creo que este año no, pero el año que viene, sin duda, en Barcelona. Y espero que en más de una ocasión pueda tocar por ahí.
Y una cosa que no te he preguntado todavía, ¿la publicación del nuevo disco cuándo la tienes prevista?
No lo sé. No, por eso mismo estoy sacando singles como un loco, porque todavía estoy viendo la forma de sacarlo, con quién sacarlo. Y por ahora, como que he optado, a pesar de que tengo la mayor parte de ese material grabado, desde antes de grabar estas cosas que estoy publicando ahora, por ahora estoy pendiente de los singles. Ahora va a salir un tema en un recopilatorio de Keroxen, que publica junto a Discrepant, que es un sello que están ahora colaborando, y es el segundo volumen de Radar Keroxen, que es un recopilatorio que tuvo el primer volumen el año pasado y tal. Y que bueno, me hace bastante ilusión porque hay un tema que además tenía hecho desde hacía como un año y medio, algo así, estoy frito por sacar, y que ese va a ser el siguiente single. Y es un tema quizás lo más electrónico que he publicado hasta la fecha. Se va a llamar Arde el Loro Parque. Loro Parque es un parque temático mítico de Tenerife. Es como, lo llevan unos alemanes y es como la familia más multimillonaria de Alemania tiene un parque temático en Tenerife, que es como, desde que somos todos pequeñitos, nos fríen a publicidad en todos lados y tal. Y es como mítico de Loro Parque. Es mítico del rollo kitsch, ¿no? De los parques temáticos estos de loros y maltrato animal. La canción se llama Arde el Loro Parque y es un tour de force de timple, electrónica y tropicoco.
Bueno, y para acabar, ¿qué canción quieres que escuchemos?
Pues Odoro, el tema que da nombre al disco, al primer disco que saqué. Odoro puede ser bueno, sí. Sí, más que nada porque es un... Bueno, a ver, es de las que más me mola a mí también y suelo acabar los conciertos con ella. Era la canción con la que hacíamos el baile, la danza del muñeco. Durante muchos años toqué con un muñeco que era como mi doble. Entonces, claro, había como una especie de... El público hacía con ellos, con el muñeco lo que querían, y era un poco... Era muy divertido. Era un problema como verte manipulado mientras tú estás cantando, verte bien. Era muy grotesco. Y esta era la canción en la que solíamos hacer el bailecito, Odoro. Que hace poco, por cierto, me dijo el colega de batería que Odoro significa bailemos. En cosa que no tenía antes conocido por completo.
Qué casualidad.
Sí, sí.
Bueno, Odoro es la canción además que cierra el disco.
Sí.
Es la canción número 9 de este disco y a la expectativa de que publiques el nuevo y que vengas por Barcelona a presentarlo, pues nos quedamos con este tema y te queremos agradecer tu presencia aquí, no física, pero sí espiritual. Bueno, es todo un placer hablar contigo, conocerte y poder comprender mejor tu proyecto, que nos gusta mucho y nos apetece que sigas trabajando y sigas sacando canciones.
Guay, un placer, ¿eh? Ha sido guay.
Pues muchísimas gracias y esperamos verte por aquí pronto. Pues nada, que nos quedamos con este tema Odoro de tu primer disco del mismo título. Y nada, un abrazo y hasta pronto.
Un abrazo. Chao, gracias.
Thank you.